Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los yihadistas han tomado el control de Siria. El régimen de Al-Assad ha caído. Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ha ocurrido esta misma madrugada, tras la liberación de la capital del país, Damasco. Los rebeldes sirios han irrumpido en la televisión estatal, asegurando que el líder del régimen sirio, Bashar al-Assad, ha huido del país.
Viva una Siria libre y orgullosa para todos los sirios de todas las tendencias. La ciudad de Damasco ha sido liberada. El tirano Bashar al-Assad ha sido derrocado y todos los prisioneros detenidos injustamente han sido liberados. Llamamos a los ciudadanos a preservar todas las propiedades del Estado sirio libre.
Así, la oposición siria ha puesto punto y final a 53 años de dictadura baazista tras una noche histórica en la que han capturado Homs y de manera casi inmediata la capital. Javier Gil es investigador de la Universidad de Navarra y en la mañana del fin de semana de COPE nos ha hablado sobre lo que puede pasar a partir de ahora en el país.
Y yo creo que estas son las dos opciones, ¿no? Que Siria se encamine hacia un Estado mucho más islamizado, pero de una forma gradual, o que Siria se encamine hacia una mayor anarquía, hacia una nueva guerra civil entre los que han ganado esta primera guerra civil.
Sobre los españoles en Siria acaba de pronunciarse el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha asegurado que están en contacto con ellos y que hay que esperar todavía para ver cómo actuar.
Es esa pequeña colonia. Españoles hay solamente 9. Estamos en contacto con todos ellos. Hasta ahora solamente uno nos había expresado su voluntad de salir del país. Y hay algo más de 100 sirio-españoles que también no habían manifestado ninguno de ellos su deseo de salir del país. Y en cuanto que se pueda reabrir el aeropuerto, reabra la frontera, pues analizaremos la situación.
Aquí en España, mañana lunes, la Catedral de Valencia va a acoger el funeral por las víctimas de la Dana. Un acto que presidirá el arzobispo Monseñor Enrique Benavent y al que también van a acudir los reyes. Alberto Marco, buenos días.
Buenos días. La Catedral de Valencia acoge mañana la misa funeral por los más de 220 fallecidos por la Dana. Una Eucaristía que arrancará a las 7 de la tarde y estará presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Sus majestades los reyes ya han confirmado asistencia y ahora todo el trabajo se centra en lo primordial, que es conseguir hacer frente a la dificultad que supone contactar con todas las familias de las víctimas. Desde el arzobispado ya se ha solicitado a aquellos que quieran acudir que llamen a su número de teléfono o que se pongan en contacto con su párroco, ya que la intención, como decimos, es que sea esta misa para ellos, a los que ya han reservado la zona central. Además, y ha anunciado que pondrán autobuses a su disposición para que puedan acudir desde estos municipios afectados.
Y además te cuento que han sido desalojadas varias viviendas en Andratx, en Mallorca, por un incendio que continúa activo, cuando además hay avisos ahora mismo por fuertes rachas de viento que han llegado a superar los 150 kilómetros por hora. También en Motril, en Granada, han desalojado a 90 personas de un camping por otro incendio que se ha originado durante la noche y del que se desconocen las causas. Eso sí, no hay heridos y el fuego ya ha sido controlado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid quiere acortar distancias con el líder en su partido contra el Sevilla, Teresa Vasallo.
Sí, de hecho, de ganar hoy a las 9 de la noche sería la quinta victoria consecutiva de los del Cholo Simeone y se pondrían a tan solo 3 puntos del líder del Barça, que empató ayer a 2 contra el Betis, y también se quedaría a tan solo 1 punto de distancia del Real Madrid. Los blancos ganaron con contundencia al Girona por 0-3. Bellingham, después de marcar el primer gol del partido, tuvo que salir por unas molestias musculares. Ancelotti, después de el partido, tranquilizó y habló sobre la situación del jugador.
Venga, está bien. Era un poco de cansancio la pierna. Él ha preferido no arriesgar los últimos minutos. Está bien, es disponible. Creo que hemos tenido la lesión muscular de Mendy. Por el resto, golpes, nada más.
Además, hoy a las 2 Leganés Real Sociedad, a las 4 y cuarto Athletic Villarreal y a las 6 y media Osasuna Alavés. Y en Fórmula 1, a las 2 de la tarde se va a poder vivir la lucha por el título de constructores entre McLaren y Ferrari en el Gran Premio de Abu Dhabi.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE. Aquí empieza fin de semana con Cristina.
Querida Sandra Asenjo, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saludamos todos los que te acompañamos sábados y domingos hasta las 2 del mediodía. Cristina López Schlichting al micrófono. Es 8 de diciembre, día de la Inmaculada, patrona de España. ¿Qué fiesta es esta? Pues una que celebra lo imposible. Que el infinito se haya hecho hombre en una simple mujer para tendernos una mano en nuestro desvalimiento. Porque hay que ver cómo las pasamos a veces aquí abajo, querido amigo. Tener una madre en estas circunstancias es un as que no conviene despreciar, porque ella sabe, ella vio morir a su hijo. Felicidades a las conchas e imas. Iría también de encender la segunda velita de la corona de Adviento, porque es alucinante. En dos velas más, en dos domingos más, estamos a pique de Nochebuena. El fuerte temporal de viento que azota buena parte de Cataluña dejó ayer ráfagas de 100 kilómetros por hora y dejó atrapados a 150 pasajeros en un tren por la caída de un árbol en Marsá, Tarragona. También obligó a cortar la N-260 en el Ampurdán gerundense. El brusco descenso de las temperaturas ha obligado a Protección Civil a activar emergencias por la mala mar y las primeras nevadas en el Pirineo. Olcina nos avanzaba el tiempo para esta semana que entra.
Este residuo de frío, esta masa de aire que va a estar bastante activa con esas nieves, lluvias, baja de temperaturas y viento, va a permanecer sobre nuestra atmósfera prácticamente toda la semana. Los primeros días son los de nieve, viento y frío. A partir del miércoles, jueves llegarán las lluvias, que bueno, pues se van a ir produciendo chubascos distribuidos pues de forma generalizada por todo el territorio español, incluso en el archipiélago balear, que vendrán acompañados a primeras horas de esas temperaturas pues bajas que obligan ya a un abrigo.
Y ayer nos contaba Asunción Serena desde París que precisamente el mal tiempo ha obligado a cambiar las ceremonias de inauguración de la recién restaurada Notre-Dame de París. El presidente francés, Emmanuel Macron, tuvo que hacer su discurso desde el interior del templo y el concierto, que se quería haber hecho fuera, en la explanada exterior, tuvo que grabarse la víspera y emitirse por pantalla. Hubo que acomodar a los invitados en la nave de la catedral, que tiene una capacidad como para 3.000 personas. El acto se había concebido con toda pompa y acudieron Donald Trump, recién electo en Estados Unidos, la actual primera dama, Jill Biden, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. También el príncipe Guillermo de Gales o los reyes de los belgas, Felipe y Matilda. Sorprende que en la delegación no hubiese un mandatario español. El arzobispo de París, Monseñor Laurent Ulrich, golpeó solemnemente las puertas con su báculo y desde el interior fue recibida la posición por los coros que cantaban el Salmo 121, aquello de «A ti levanto mis ojos, mi ayuda proviene del que hizo el cielo y la tierra». Bellísima música que expresa lo más grande de la cultura europea. que recordemos tiene su origen en ese inmenso amor que se hizo tierra y que subraya que somos todos iguales e hijos de Dios. Volodymyr Zelensky, precisamente el presidente de Ucrania, debía estar en esos momentos en Unai, siguiendo por un lado la música y por otro las noticias que le llegaban de Siria y de la ofensiva rebelde yihadista, que ahora te explicaré, tiene muy directa relación con la guerra de Ucrania y, por lo tanto, con tus intereses y los míos. Así se recibía al presidente Zelensky en París. Porque la noche nos ha dado la noticia impresionante, completamente imprevisible, de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Damasco. De forma sorprendente, los yihadistas de una facción escindida de Al-Qaeda han demostrado que el gigante tenía los pies de barro. En apenas 10 días han derribado al mandatario, que a estas horas está en paradero desconocido. Los de Al-Qaeda dicen que ha huido. Más de 50 años llevaba su familia en el poder. Ni la primavera árabe, ¿te acuerdas? Hace 20 años. Ni la guerra de Siria había podido con una dinastía que sobrevivió a los grandes dictadores de la zona. Mubarak en Egipto, Saddam Hussein en Irak o Gaddafi en Libia. ¿Cómo es posible que un régimen así, fuertemente militarizado, apoyado por Rusia y por Irán, se haya derrumbado? Pues ahí es donde nos toca la cosa. ¿Por qué ni Rusia ni Irán están para fiestas? Moscú centra sus esfuerzos en Ucrania, que está sangrando la economía y la moral nacionales tras 2 años de guerra. E Irán está agobiado bajo las sanciones occidentales y empleado en abastecer a Hezbollah en la guerra contra Israel y también proporcionar defensas a los rebeldes hutíes de Yemen. Lo que ha pasado anoche, la caída de Damasco y de Siria, tiene dos perfiles diferentes. Uno, la crisis humanitaria, como siempre, porque las guerras azotan a los pobres. Este nuevo conflicto ha desplazado casi 400.000 personas otra vez. Recordemos que la guerra de Siria puso cientos de miles de personas en Turquía, en Alemania y por toda Europa. Algunas de esas personas habían regresado de nuevo a su país y ahora se encuentran otra vez con este panorama de inestabilidad. Ojalá que esta facción de Al-Qaeda no dé lugar a una nueva guerra civil y a otro éxodo masivo. Y el otro perfil de todo esto es curiosamente más o menos positivo, fíjate, porque la debilidad de Rusia permite entrever una posibilidad de solución negociada en Ucrania. Zelensky ha sido el primero, la semana pasada te lo contábamos aquí, en insinuarlo, al decir que se sentaría a la mesa de pactos con Rusia si la OTAN admite a Ucrania en sus filas. Moscú no va a renunciar a Crimea, pero Zelensky podría dejar en un futuro incierto la recuperación de sus territorios a cambio de protección militar occidental. Ayer le preguntaron en París por ello y contestó que la paz debía ser el resultado de un acuerdo justo. Es la primera vez que vemos a los actores del conflicto agachar un poco la cabeza.
Але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас.
Todos deseamos la paz, pero es fundamental que sea una paz justa. Insisto, la primera vez en que se abre un rayo de luz y de esperanza. En España, pocas noticias en el puente. Aquí está todo el mundo descansando y nadie se ha atrevido en el PSOE a toser a Pedro Sánchez y presentarse por Madrid tras la caída del secretario Juan Lobato. En consecuencia, Óscar López, el indicado por Pedro, ha sido proclamado secretario general por aclamación cesarista. Amargo destino el de este hombre, por otra parte, enfrentarse a Isabel Ayuso. Tiene a su favor que ya perdió en Castilla y León y está acostumbrado a inmolarse por el jefe donde le manden. Para celebrar la Constitución, el Ministerio de Presidencia de España ha hecho un vídeo épico ensalzando la libertad de los españoles.
Tengo algo importante que decirte. Algo que quiero que recuerdes toda tu vida. Que te quede bien claro que nadie puede decirte quién ser o a quién amar. Que nadie te diga que vales menos. Tú no eres menos española que nadie. Nadie tiene derecho a explotarte, ni a decirte en qué Dios creer. Recuerda que tu intimidad es solo tuya. Que nadie te diga.
Técnicamente es un vídeo impecable y estamos de acuerdo. Los españoles somos libres para amar a quien queramos. Tenemos libertad religiosa. Faltaría más. Y mujeres y inmigrantes son pilares de la convivencia. Lo que obvia el vídeo es que los que aman no tienen piso donde amarse, dada la carestía brutal de la vivienda. Los que van a misa no tienen trabajo, porque un tercio de los jóvenes está en paro y tenemos las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa. Los emigrantes, a su vez, lo tienen tan negro como nosotros en un país de baja productividad donde el déficit público es alarmante. En cualquier caso, tranquilos, porque lo que sí sabemos, eso sí, es quién es nuestro líder. Puede que dudemos de nuestro sexo o del nombre de nuestro Dios, pero lo que nos queda claro es quién manda aquí. Y más allá de la guerra de Siria e incluso de las celebraciones por la Constitución, tenemos la vista en Valencia, en Albacete, en Cuenca, en Málaga, en los lugares arrasados por la Dama. Si echamos la vista atrás, ha pasado más de un mes de todo aquel agua que arrasó las localidades. Mañana tiene lugar en Valencia el magno funeral por las víctimas y aquí no lo vamos a olvidar. Casi 40 días después, la mayor parte de los afectados no ha recibido dinero de las ayudas aprobadas por el Gobierno central y regional. ¿Pero qué hay del dinero de las donaciones? Porque quien más, quien menos, ha echado su dinero en el cestillo hace 15 días, ha dejado un sobre en la parroquia, ha enviado donaciones a Cáritas o a la Cruz Roja, ha comprado algo en un supermercado para una cuestación que enviaba alimentos a la zona. ¿Dónde han ido esos millones recaudados en una ola de solidaridad sin precedentes? Pues son preguntas que nos hacemos todos, que son necesarias y que nos va a ayudar a responder nuestro Diego González. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, son las preguntas que nos hacemos todos, esos particulares que contribuyeron aquellos días y también los que lo siguen haciendo. Bueno, esta es una pregunta que también se hizo en su momento la periodista del Mundo, Ana María Ortiz, en un artículo que publicó hace unos días y que contaba qué cantidad de dinero han recaudado las diferentes ONGs y en qué se está empleando ese dinero. Por ejemplo, Cruz Roja ha recibido 84 millones de euros y ha puesto en marcha un plan de tres fases que va a durar 3 años. La primera fase es la respuesta inmediata, la segunda la recuperación y la tercera el fortalecimiento. El Banco de Alimentos de Valencia ha recibido casi 6 millones de kilos de productos y ha distribuido 3 de ellos. El 40% es agua, el 30% son productos de higiene y limpieza, un 20% es comida y un 10% ropa. La Fundación Amancio Ortega ha donado 100 millones de euros a 40 ayuntamientos afectados por la Dana. 38 de ellos son valencianos, otro es Letur en Albacete y el último es Mira, en Cuenca. Ese dinero tiene que ir destinado a particulares afectados y va a ser auditado. Por último, Cáritas ha logrado reunir casi 43 millones de euros. Más de 13 de ellos han sido captados por Cáritas Valencia. Es un dinero que va a ir a los más desfavorecidos, que no tienen acceso a las ayudas públicas. A los más desfavorecidos y también a otras muchas causas, por supuesto.
¿Cómo va a ocurrir todo esto? Pues vamos a interesarnos. Aurora Aranda es presidenta de Cáritas Valencia. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo me pregunto si estas donaciones tan extraordinarias, en el caso de Cruz Roja, hablábamos de 84 millones de euros, en el de Cáritas 43 millones de euros, ¿no son una responsabilidad excesivamente grande para gestionar?
Bueno, lo son. Yo creo que cualquier entidad que estamos trabajando con personas sabemos que canalizar la solidaridad de la gente y luego ser capaces de responder de una manera transparente a esta solidaridad y sobre todo que el dinero llegue a las familias afectadas en un sentido amplio, pues ya carga las espaldas, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande en la que estamos intentando, pues eso, de una manera organizada, estructurada y coordinada, pues hacer lo mejor posible para que el dinero pueda llegar en diferentes fases a las familias y a las personas afectadas.
¿Es la primera vez que Cáritas recibe esta cantidad de dinero? Porque yo me imagino que no. Estáis habituados a grandes emergencias.
Bueno, es verdad que Cáritas a nivel del Estado español está acostumbrada a recoger este dinero. Hay una parte de cooperación y de ayuda humanitaria a otros países, histórica también en la tarea de Cáritas, en la cooperación fraterna. Pero sí que es verdad que nosotros desde Cáritas Diocesana de Valencia, esta es la primera vez, ¿no?, que tenemos un volumen tan grande de donaciones y un volumen tan grande de dinero y de ayuda para poder canalizar, porque hasta el momento, pues bueno, las emergencias no habían sido también de una dimensión tan local y por tanto pues no nos habíamos enfrentado a esta tarea.
¿Cuáles son las grandes emergencias que afronta Cáritas?
Bueno, yo creo que en este momento el reto, como decíamos, es ser capaces de organizar y de estructurar en fases todo el reparto de la ayuda. Lo primero es que ante una crisis de emergencia de la magnitud que estamos viviendo, pues tenemos que pensar que esto no se resuelve en 2 días, sino que estamos hablando del corto, del medio y del largo plazo, ¿no? Por esto la importancia de estructurar la ayuda económica en varios años, entre 3 y 4 años, y ser capaces también de en cada momento ir canalizando la ayuda correspondiente. Ahora, una vez pasada la primera fase más de impacto y rescate, que fue la de este primer mes, 30-40 días, estamos ahora tal vez en la fase más de ayuda a la emergencia. Es decir, estamos apoyando a las personas, a las familias, en las necesidades básicas de rehabilitación básica primera del hogar, aquellas familias que sí que tienen una vivienda y que pueden mantener aún, pues bueno, pueden vivir en ella. Estamos ayudando a equiparla, las viviendas, tanto con todo lo que tiene que ver con el equipaje del hogar, con los electrodomésticos, bueno, cualquier tipo de ayuda que les permita volver a mantenerse y volver a desarrollar su proyecto vital dentro de la vivienda. Y por otra parte, seguimos apoyando también a las familias a través de apoyos en la alimentación mediante tarjetas o ayudas para necesidades básicas, porque también hay muchas familias, pues bueno, y personas que en este momento no pueden acceder a un trabajo, están en situación de ERTE, es decir, para canalizar un poco pues la rehabilitación de medios de vida también. Y luego un poco más. Perdona.
No, no, continúa, que te escucho con interés. Hemos rehabilitado ya las viviendas, hemos proporcionado al principio bienes de subsistencia. Continúa.
Sí, digo que la rehabilitación de viviendas como tal la estamos equipando, pero la rehabilitación de viviendas como tal pues será más de una fase más del 2025, un poco más adelante, porque es verdad que ahora las viviendas aún tienen una humedad muy grande, no estamos pudiendo aún, estamos ahora pues eso, intentando ver qué tipo de necesidades tienen, si las viviendas pueden ser habitables o no, pero también estamos apoyando en vivienda a aquellas personas que han tenido que salir de su vivienda y por tanto estamos ayudándole con pagos de alquiler y suministros pues en las viviendas que temporalmente también están habitando hasta que puedan volver a las suyas. Y luego otra mirada también importante a la rehabilitación de los medios de vida. Aquellas personas que han perdido su negocio también, pues bueno, a través de Cáritas también van a poder recibir ayuda. Por tanto, aquí estamos hablando, pues eso, de varios niveles de ayuda y de un camino también de medio y largo plazo, ¿no? Y la esencia de Cáritas en esto es acompañarlos a las personas.
Debe de ser muy difícil identificar a cada persona y sus necesidades. Quiero decir, imagínate que cualquier facineroso llegase y dijese, pues yo necesito dinero para una nevera y se le dan 500 euros. ¿Cómo se determina que la persona es la que es y que necesita lo que necesita?
Bueno, nosotros en Cáritas es verdad que no hemos tenido que hacer frente a una emergencia de estas características, pero sí que es cierto que Cáritas estaba presente ya antes de la emergencia en todas las poblaciones afectadas, lo está y lo seguirá estando. Y para nosotros este es un elemento fundamental. No hemos aterrizado ahí de la noche a la mañana sin ningún tipo de trabajo previo, de criterios previos, sino que Cáritas ya lleva más de 60 años trabajando en concretamente en estas poblaciones a través de nuestros equipos de voluntarios y ya disponíamos pues de una y disponemos por tanto de unos criterios de trabajo metodológicos, de unos criterios que nos ayudan a valorar las ayudas y que nos ayudan a dar una respuesta pues lo más justa y lo más adecuada posible. Y también un elemento fundamental, hacerlo siempre en coordinación también con los ayuntamientos locales, con las entidades locales y con las instituciones. No estamos solos en esta tarea, esta reconstrucción de la ciudad y de las poblaciones no se hace solos, no es una carrera para ver quién ayuda más, es un trabajo conjunto y donde la coordinación institucional y entre las entidades es fundamental.
Pues es Aurora Aranda que presenta el marchamo de garantía de Cáritas. Siempre os decimos que las donaciones deben ser canalizadas por ONGs y fundaciones con suficiente prestigio y reconocimiento público. De otro modo, no se produce este enraizamiento en el terreno que es tan fundamental para optar a ayudar a las personas. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Un abrazo grande, gracias a vosotros.
Y como ejemplo de lo complicado que es lo que ha pasado en Letur, en Albacete, esa localidad que en su momento visitamos en el programa, porque el dinero que hemos dado para que efectivamente las personas vean recuperados sus enseres, reciban algún tipo de compensación económica por las pérdidas, etcétera, no necesariamente va a ir en esa dirección. Allí en la Corporación Municipal se ha generado algún tipo de conflicto que nos explica justamente una mujer de la localidad que ya es amiga. María Dolores Marín nos alojó en el momento de la tragedia. Ella ha perdido a su hijo Juan, de 32 años, que se llevó la riada, y yo siempre tengo gran alegría en saludar a Titi. María Dolores, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, amiga? Lo primero.
Estoy triste, como todo el pueblo. ¿Cómo estás tú?
Pues yo cada día me acuerdo de ti, ¿sabes? Porque las circunstancias de mi propio hijo, que hace justo un año se accidentó y ha sobrevivido, me producen mucha sensación de misterio, ¿no? ¿Por qué Ignacio se ha salvado y por qué Juanito ha muerto? Es una circunstancia extraña, ¿verdad, Titi?
Sí, sí lo es, pero hay que aceptarla.
Vamos a ver si nos seguimos ayudando la una a la otra, que esta es una de las de los regalos de esta extraña circunstancia. María Dolores, Titi tiene un carácter extraordinario y no solamente tiene tiempo para afligirse, también se preocupa por los demás. Tú has estado pendiente del destino de los fondos en Letur, en tu pueblo, ¿verdad?
Sí, han abierto una cuenta al ayuntamiento y en esa cuenta todas las donaciones han ido para parar a ella.
¿Tienes idea de cuánto dinero se ha recogido en Letur?
Pues mira, estimo, ha habido una donación de 450.000 euros por parte de Amancio Ortega y ha puesto unos requisitos, pero no sabemos qué requisitos. Ese dinero ahora están empezando a repartirlo, pero sin decirnos los requisitos. Yo tan solo sé que para los fallecidos no hay nada de ese dinero, según me han dicho. Y luego Global Caja ha aportado también una donación de 150.000. Tampoco sé los requisitos. Y después, en pequeñas aportaciones, empresas, particulares, pues estimo, no puedo saberlo bien, porque no lo han dicho. Pero calculamos todos que unos 500.000-600.000 euros. Pues ese dinero, ahora resulta que dicen que es para reconstruir el pueblo, cuando el pueblo lo está reconstruyendo el gobierno y la Confederación Hidrográfica. Han dado ya 3 millones de euros. Entonces, esa cuenta deberían estar repartiéndola ya y no lo hacen.
Claro, hablamos de más de 1 millón de euros, por lo que nos dice Titi. Efectivamente, si calculamos, vamos a tirar por lo bajo, 500.000 de los particulares, 250.000 de Amancio Ortega, ya vamos a 750. 450.000, entonces nos pasamos largamente del millón de euros, cuyo destino no se ha advertido a las personas. Esto está bien que lo digamos aquí. Y yo estoy contigo, Titi. Calles, fachadas, canalizaciones, infraestructuras, es tarea del Estado y de la comunidad autónoma. No es posible que el dinero que hayamos dado los particulares para ayudaros no llegue a su destino.
Claro, tengo que ser justa con lo que digo. El dinero que ha donado Amancio Ortega han empezado a repartirlo, pero no sabemos con qué criterio, no nos lo dicen. El de Global Caja no lo han empezado a repartir, creo, y el otro dinero ni dicen de repartirlo. Entonces, los damnificados queremos que un gestor nos lo maneja. Eso tendrá que tener unos porcentajes. Por fallecido un porcentaje, por pérdida de casa un porcentaje, por pérdida de enseres un porcentaje, por desplazamiento otro porcentaje y por alojamiento otro porcentaje.
Claro.
Te digo lo de alojamiento porque resulta que todos los vecinos que han perdido sus casas están arriba, en la parte de arriba, en casas de vecinos, de familiares. Entonces, ellos también son damnificados, porque están teniendo unos gastos que el ayuntamiento no les está aportando.
Claro, esto me encanta, que Titi haya alzado la voz para comentarlo. ¿Qué podemos decir a la alcaldía, qué podemos decir a las autoridades de Letur desde aquí, Titi?
Pues yo le solicitaría que un gestor que hagan el traspaso de esa cuenta a un gestor que en Letur todos nos conocemos y sabemos las necesidades de todos y cubrirlas de todos. pero ahora mismo se están cubriendo con la caridad del pueblo, con la caridad de los vetureños, que todos tienen acogido un familiar o tienen acogido un amigo, y eso va para meses. Entonces tendrán que pagar esos alojamientos también.
Es María Dolores Marín, una española ejemplar, que no solamente ha afrontado la peor de las caras de la tragedia, la peor, que es la pérdida de un hijo, sino que además vela por los intereses de las personas que han perdido todo en su pueblo, en Letur. Es siempre un placer tenerte en antena, María Dolores.
Gracias. Yo quería anotar que si ese dinero es un dinero privado, no lo han de manejar los servicios sociales, porque no es público. Hemos de manejar los damnificados.
Pues también no, es una indicación.
No lo sé bien, yo lo pregunto. Yo todo lo pregunto, pero como no me dicen nada, pues lo que he hecho ha sido pedir en un registro del ayuntamiento donde solicito cómo estaban las cuentas a día 29 de octubre. Y el dinero que se ha entregado a cada persona.
Claro, qué menos.
No dicen nada. Yo me entero porque el pueblo es pequeño y me van contando.
Pues precisamente en pueblos tan pequeños se pueden hacer las cosas más fácilmente. María Dolores, claro. Marín, desde Letur, un abrazo muy fuerte, las oraciones y la solidaridad de todos nuestros oyentes, y seguimos en contacto, Titi.
Un abrazo para ti, Cristina.
Un abrazo muy
muchas
fuerte.
Gracias.
Llegan las Navidades, que es tiempo de acoger, de acompañar a estas personas que tanto están sufriendo, de abrir las casas y también de abrir las casas a las familias. Servidora, por ejemplo, tiene 22 personas en Nochebuena. ¿Cómo se gestiona eso? Hay fricciones a veces, diferencias, cuñados, nueras. Vamos a nuestra tertulia social a ver cómo lo abordamos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Va a sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido mi casa.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
Este lunes, en directo, a partir de las 11:30 p.m. y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las fiestas son una perspectiva ilusionante, oye, pero también estresante, que servidora lo puede decir como ama de casa. Que yo ya sé que llevo en el menú de Nochebuena, qué vamos a hacer en cada una de las festividades. Ando escribiendo las cartas a los Reyes Magos, tengo que enviar invitaciones, advertir sobre los amigos invisibles, sí, la tela, ¿eh? Y luego compra a tiempo, porque no vas a comprar el cochino la semana anterior, o el pescado, o el cordero, con los precios que tienen las cosas. Con eso llegamos ya a la fiesta calentitos, y en ese momento, y es típico de las fiestas, salta todo por los aires. Hay peleas entre los hermanos, en ocasiones rencillas familiares. Todo esto lo mejor es tenerlo en cuenta de antemano. Por eso lo traemos a nuestra tertulia de vida. Y Pedro lo sabe. Pedro sabe que las chispas pueden saltar. Buenos días, Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Muy buenos días a todos. Qué alegría. Ya estamos en Navidad, ¿eh? Ya estamos en las
Navidades.
Bueno,
estamos hoy en segundo día, segundo domingo de Adviento. Pero ya son las fiestas. Sí,
exactamente. Bueno, pues claro que lo conocemos porque en estos momentos ya no es que esperemos las consecuencias de las Navidades, que las recibiremos en enero, los psicólogos, sino que ya las estamos anticipando con muchísimas personas que nos empiezan a plantear preguntas sobre, viene una cena, viene una comida. Bueno, estamos hablando de las comidas familiares, pero no perdamos las comidas de empresa o las cenas de empresa, que también ahí nos empiezan a consultar, sobre cómo tiene que ser el comportamiento. Así que por supuesto.
Y luego me imagino que hay personas que se dejen afligir por estas fiestas.
Bueno, ahora mismo lo que sí que recibimos es muchísimos comentarios sobre qué mal que llegan las Navidades, es que las Navidades me deprimo, es que qué tristeza. Simplemente, pues lo que vamos a comentar a lo largo del programa de hoy, las anticipaciones son malas y son negativas. Así que hay que
esto
plantearse.
Esto es importante, que no anticipemos.
Claro.
Que vivamos el instante.
Por supuesto, aunque sí que es cierto, y tú lo comentabas, que si recibimos familiares en casa, pues es muy conveniente que planteemos unas directrices, sobre todo para que las cosas salgan lo mejor posible, o aumentemos mucho la probabilidad de que la comunicación entre todos los invitados sea la mejor, ¿eh?
Yo sí que recuerdo chispas en mi casa de pequeña y algunas peleas entre las hermanas o por la ayuda que había que prestar en casa. O sea, se notaba un ambiente un poco tenso. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo que felicitarte porque sé que has colaborado con el Bazar de Cáritas en Marbella con tus libros y que me dicen te traslade un agradecimiento enorme.
Muchas gracias.
Cuéntanos, porque yo sí recuerdo ese ambiente de tensión a veces.
Sí, pero quizás antes más que ahora, porque en estas reuniones últimamente que solemos hacer en tu casa son diferentes, son más amistosos, ahí no se discute. Se discutía mucho más antes, porque también en Navidad, como yo reunía muchas personas mayores, sabes que venían mis padres de Alemania, venían mis suegros, venían unos familiares que también ya eran mayores, era más conflictivo.
Era
luego
muy gracioso, porque sí, porque
teníamos
había
un punto fijo, que era tu tía Eugenia, que siempre tenía que hacer algún comentario sarcástico y había que tenerlo en cuenta. Y menos mal que mis padres no entendían en español, porque luego les traducía yo cosa totalmente diferente que decía, para no tener roces.
Mi tía Eugenia, que era mi madrina, era genial. Sí, entre otras cosas, se negaba a tomar las uvas, ¿te acuerdas? Y tomaba almendras o tomaba avellanas.
Bueno, pero era muy especial, porque siempre tenía que hacer algún comentario sarcástico que alguien se molestaba. Y hasta conseguía que vosotros, entre ellos, los niños regañaban, porque es que era tremenda.
Este tipo de persona encuentra en estos momentos su campo abonado. Carmen Candela es nuestra doctora endocrina. Buenos días. Y es la madre de una tribu inmensa que se reúne en Navidad en su casa.
Sí, 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 sí. A mí que sepáis que a mí me chiflan las Navidades, me chiflan. O sea, me encantan. Y me da igual que haya un poquito de roces, porque yo sé que se quieren todos un montón. Y los que no se rozan son los que no se reúnen. Eso es verdad, ¿eh? Y luego, es verdad que yo hago una cosa que la hago muy bien y no es por echarme flores, pero es que yo delego muchísimo. Yo ya empezaba a decirle a alguno de mis hijos que se tiene que encargar de encargar el pescado no sé dónde, hacer un rollo de no sé qué. O sea, yo ya empezaba a delegar un poco.
Vienen ¡qué aquí bueno todos. Esto! Porque tú, ¿cuántos reúnes en casa? ¿Cuántos llegas a reunir? Porque lo pues tuyo mira, es de tribu de Israel.
Sí, sí. Somos 29, porque son 16 niños y 13 adultos.
Virgen del amor hermoso, sí. Y de la Macarena. Todavía fíjate, peor que lo mío.
Pero yo es verdad que sé delegar muy bien. Y luego cuando vienen, a todos les digo que tienen que venir muchísimo antes para preparar la mesa, para presentar los alimentos, o sea, para todo. Tienen que estar aquí todos porque tienen que colaborar. Es que si no, yo sola no podría. Me pondría una mala leche y cuando llega todo estoy de mal humor. Entonces, quiero evitar eso.
Es que el ama de casa tiene un peso brutal y en ocasiones directamente tan estresante que uno no piensa en la fiesta más que en atender, ¿no?
Claro, y es muchísimo mejor delegar y organizar delegando, que además se hace mucha más familia, ¿eh? Luego, efectivamente, Cristina siempre está, de mis hijos, el que se escaquea. O sea, siempre. Siempre. Siempre hay uno que es un profesional. Siempre. Pero siempre, un profesional. Pero se le llama la atención con cariño, con un poco de risa, decir qué morro tienes, venga, no sé qué tal. Y bueno, al final todo se hace bien. A
luego
mí me encanta.
Está el temido. El temido es el que le encargas la ensalada y trae una lechuga y dos tomates en una bolsa, 10 minutos antes de la mesa.
Porque se lo ha olvidado.
O trae la sopa quemada, un poco quemada. Perdonad, sabe un poco quemado, pero la he hecho con cariño.
Oye, Cristina, que una cosa, eso que dice Candela tiene razón, que puede delegar, pero ¿en quién iba a delegar yo? Si solo tenía ancianos y niños en mi casa, ahí caía todo sobre mi espalda, todo.
Sí, porque además entonces los hombres no daban ni chapa.
Porque tu padre no tenía hermanos, o sea que, y yo tampoco, y la familia mía además estaba lejos, solo tenía en casa ancianos y niños. Y entonces, claro,
dile en ese momento a un hombre que haga un besugo a la espalda o que prepare los aperitivos, cosa que hoy día ya es diferente, ¿no, Pedro?
Sí, bueno, sí. Hoy en día, claro, los cocinillas, les dicen cocinillas, no, siempre y exclusivamente la persona que le gusta claro. Cocinar, y los hombres cada día cocinan y cocinan mucho, y yo tengo que decir que muy bien, ¿eh?
Mis hijos cocinan muy bien, pero recogen muy mal. Eso sí que es verdad.
Bueno, la que recoge como un monstruo eres tú. Tú recoges como una máquina. Ya un poco toc, ¿eh? Un poco toc.
Sí.
Pero bueno, recogen los que no cocinan, ¿eh? O sea, ahí están. Hay que repartir tareas.
Oye, de todas formas, Cris, déjame que cuente una cosa que me pareció graciosísima. Hace como 3 o 4 años me subo, pues un día 25 en un taxi y me dice el taxista... Bueno. Lo más divertido del mundo es recoger a gente el día 24 por la noche para llevarla otra vez a su casa. Porque todos los comentarios son, bueno, has visto la miradita de tu madre, ¿no? O sea, de verdad, qué desagradable. Bueno, y tu cuñado se ha pasado 80 pueblos, un gilipollas. Así todo el trayecto. Yo me troncho porque eso es verdad.
Yo no sé qué pasa, que en esas reuniones, pero vamos a ver, si somos, estamos en la fiesta, somos más, ¿por qué no pasa más desapercibido? Parece como que lo que te molesta se amplifica, Pedro. ¿Qué es eso?
Es que estamos muy pendientes todos de nosotros mismos. Yo siempre digo que nos tendríamos que relajar un poco respecto a esas miradas, a esos comentarios que puedan hacer otros, ¿no? Porque los tomamos como muy peyorativos, como muy dirigidos hacia nosotros y muchas veces no tienen esa intención. Y al final estamos más en estado de alerta que con esa sensación y ese objetivo de disfrutar, divertirnos y estar entre familia pues de la mejor forma posible.
¡Qué bueno, Pedro, qué bueno!
Estamos muy tensos, preocupados de nosotros mismos,
Bueno, pero también el maligno encuentra su terreno abonado, porque es el que dice, bueno, los lazos del árbol son un poco horteras, ¿no?
Te estás acordando del cuñado, ¿no? Del famoso cuñado,
o dice
cuñado,
de repente,
¿no?
Pues el vino tampoco es para tanto. O te dice, este pescado está un poco pasado. Yo me gusta un poquito más crudo. Y
a mí te tengo que decir, Cristina, que son los comentarios que más me molestan. Cuando viene el último, ve que está toda la gente trabajando en la cocina, prueba una cosa y dice... Está rico, pero le falta un poco de sal. Y yo le miro como diciendo, vete a la porra.
Muérete.
O sea, vete a la mierda.
Extinción. Hay que pasar de ellos. Hay que pasar.
Sí,
además,
sí,
elegantemente,
sí,
como si no hubiésemos escuchado nada.
Sí.
Y cuando se produce el estallido, porque hay quien saca... tiene sentado a uno de Podemos al lado de uno de Vox, ¿no?
O tiene a uno del
Partido Popular con uno del Partido Socialista, que ahora mismo yo, perdonadme, yo recomiendo... No hablar de política.
Bueno, yo daría unas directrices, se pondría a todos el orden del día casi, de qué se habla y de qué no se habla. Prohibido terminantemente hablar de política.
¿Cómo está la cosa? Porque antes se podía. O sea, había excepciones. Por ejemplo, en Cataluña no se puede, o en el País Vasco. Pero aquí, en el resto de la península, te podías reír de todo. Ahora mismo ya no se puede. No. Entonces, cuando salta un follón, ¿qué se hace? ¿Qué hacéis vosotros?
Pues desviar la atención. Yo digo desviar la atención hacia otro tema que el moderador, el anfitrión tiene que tener en su recámara pues para inmediatamente desviar el tema. Hay que coger y no procurar que se hable de determinados temas políticos, sobre todo entre familiares que no son del mismo signo, ¿no? Y yo diría que incluso de los que son del mismo signo. Prohibido la política. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ir aumentando el listado de temas a no.
¡Ah, claro!
Ese es el problema, Pedro.
Porque
es
ahora ya
ese.
Políticamente correcto, ¿qué es? ¿No? Porque
claro.
ya tenemos
porque
que
dices...
decir chicos y chicas, hombres y mujeres, familiares y familiaras, ¿no? Es decir, algo así.
Sí. No, a mí eso me parece atroz, a mí eso no me parece buena idea. Mira, estuvimos el viernes, nos invitó Jaime Peñafiel a La Matanza, a su finca en Toledo.
¡Ay, qué gracioso! Cuando organizan eso es estupendo.
Estupendo, además tiene un es súper agradable. Bueno, pues efectivamente ahí estuvimos hablando un poco de política, tres señoras. ¡Ja! Hubo un momento que dijimos, bueno, venga, vamos a irnos a tomarnos un vino. Porque se produjo una tensión, pero lo que dice Pedro es verdad. Hay un momento que no se puede hablar si hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Ah, no. Ah, ¿tú eres negacionista? No, yo estoy diciendo... No, yo simplemente digo que en diciembre hace frío y nos quejamos que hace frío. Y si hace buena temperatura decimos...
Claro, ahora hay que hacer la lista muy amplia. De cambio climático, por favor,
no.
De cambio de sexo, por favor,
no.
Del uso de los artículos, ella.
No.
Y si alguien quiere ella, pues oye, ella. Del tema de consumir o no carne, por favor, no. Del tema de política,
¿del plástico?
No.
Del plástico, no. O sea,
entonces,
es todo muy complicado.
Entonces mejor no celebrar la fiesta, porque si no se puede hablar en nada, según vosotros...
Digamos que hay temas delicados, porque lo cierto es que quedan muchísimos más. Y cuando se producía algún follón importante en tu casa, ¿cómo lo gestionabas, mamá?
Bueno, pues un poco de diplomacia. Yo ya lo tenía en cuenta. Yo sabía dónde estaban los puntos flacos. porque además es que las personas que yo atendía eran muy mayores. Es que yo no sé, era una circunstancia muy especial, porque ahora vamos a tu casa, ni hay viejos, exceptuando a mí, no hay viejos ni hay niños. ¿Entiendes?
Este año tenemos el primer bebé, el de Sofía.
Sí. Bueno, el niño tiene 3 o 4 meses, es que todavía no va a la guerra. Pero aquellas navidades eran más movidas, porque había que compaginarlo con todas estas personas mayores que tenía en casa y los niños pequeños. Era otro plan.
La verdad es que yo apago fuego con las miradas. O sea, yo me paso toda la noche sacando la manguera para apagar fuegos, pero con la mirada. Le tiro cada mirada a cada uno y ahí se apaga un poquito el fuego.
Luego hay algunos trucos que se pueden utilizar. Por ejemplo, yo este año he pedido que en Nochebuena mantengamos una conversación común, por lo menos un tramo de la mesa. Quiero decir, a veces las conversaciones son muy aburridas y te toca a lo mejor al lado alguien muy peñazo o que no te interesa nada. Entonces, si tú, por ejemplo, dedicas un rato de la mesa a contar las cosas buenas que te han pasado durante el año, ¿no? Así por turno.
Uy, qué buena idea, ¿eh?
Sí,
eso es una magnífica idea. Es decir, venga, vamos a hablar de cada uno que aporte y que nos diga las sensaciones que ha tenido y las cosas, sobre todo, buenas. Empecemos por las buenas. Y si puede ser, empecemos y terminemos, ¿eh? No,
sí,
no,
porque incluso para afrontar las malas es mejor ir subrayando las que se han producido, claro, esperanzadoras, ¿no? Eso, por ejemplo, evita cierto guirigay. Yo diría que también es el momento, no sé qué opináis vosotros, de dejar los móviles en un cesto.
A mí eso me parece un ideón. Esto es porque lo de los móviles es insoportable, pero es insoportable, verdad. Es insoportable.
Sí, sí.
Pues
sí.
Mira, con lo que estabas diciendo tú, Cristina, nosotros en Reyes nos vamos a Yecla, a mi gran pueblo de Yecla. Y entonces en el campo hacemos una hoguera con los niños y cada uno tiene que decir lo mejor y lo peor, lo que tiene que superarse para el año. Y tienes que ver a niños de 10 años diciendo, yo he sido un poco criticón. Y entonces, es ideal, es ideal. Es ideal para esperar a los Reyes. Es muy bonito. Eso que has dicho tú de empezar diciendo, bueno, ¿en qué he metido la pata? ¿Qué puedo superarme para el año que viene? Que a mí me encanta.
No, yo digo incluso lo que en qué tengo que agradecer, quiero decir, en qué ha sido este año positivo e iluminador, ¿no?
Oye, es Cristina, yo puedo leer mi historia de Navidad que he escrito.
Bueno, no sabéis la historia
eso
que he escrito,
buena idea,
pero
¿no?
Esa además es regalo para los oyentes. Tengo que decir que el día 21, porque el 22 tenemos la lotería que haremos aquí con Goyo González, pero el sábado 21, que será el anticipo de Nochebuena y os pillaremos a muchos cocinando y comprando, os regalaremos esta historia de Navidad que ha escrito mi madre, que no sabéis qué cosa más bonita.
¡Ay, qué bien!
Sí, sí, ay, tú tienes bien que leer la historia de Navidad, porque eso es una gran aportación, que es una forma muy bonita también el decir a la gente, pues sí, en el transcurso de la velada, si sabes cantar, canta algo. Si sabes bailar, baila algo. Si sabes recitar, recita algo. O sea que el talento que has recibido pues también redunde en el bienestar de los demás.
Pues, ¡qué bonito! ¡Qué buenas ideas están saliendo!
Claro, y yo ya estoy anotando muchas de ellas, porque efectivamente decíais antes, ¿y de qué tema vamos a hablar? Pues de estos temas, ¿no? Es decir, con esto ya no solamente amenizamos la velada, sino que le damos ese espíritu que tiene realmente la velada.
Yo aconsejaría mucho a albergar en la mesa a quienes están solos. A veces cuesta un poco, ¿sabes? Decir, pues mira, si hay una persona en la puerta de la iglesia que está pidiendo y no tiene con quién pasar la Nochebuena, o tienes una vecina anciana que está abandonada, no te apetece nada, ¿sabes? Pero te puede sorprender lo que pasa después. Te puede sorprender muchísimo.
Sí,
porque es alucinante
la
el regalo que puede suponer. Sí, efectivamente, una consuegra o alguien que se ha quedado solo y que no se atreve ni a proponer el venir, ¿no?
Sí, sí. A mí es que la Navidad, ese espíritu navideño que parece romántico, como de amor fraternal, de no sé qué, es que yo me lo creo y lo vivo de verdad. Y bueno, y luego a mí me pasa una cosa atroz. Empiezan mis nietos a cantar villancicos y empiezo a llorar. ¿Qué, abuela, qué te pasa? Y yo, nada, nada. ¿Cómo les explico que estoy alegre si me paso toda la noche llorando?
Ay, qué
rica,
qué rica.
De verdad.
Y a los que están solos, porque hay una señora diciendo, ¿y qué hacen los que están del todo solos? Fíjate qué cosa, ¿eh?
Bueno,
pues sí, eso es un drama, pero claro, tendríamos que estar pendientes cada uno de nosotros, porque a lo mejor conocemos a gente que está así y no nos damos cuenta.
Pues es que yo creo que el mensaje es ese. El mensaje es intentar analizar qué personas tenemos alrededor que se pueden estar no solamente sintiendo solas, sino estar solas, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Pero hacer todo lo posible por identificarlas y por qué no ese día, o bien, como muy bien dice Cristina, invitarles, o simple y exclusivamente estar ahí con ellos, es decir, llamándolos, hablando con ellos.
Yo desde luego siempre, fíjate,
yo siempre recuerdo toda
buena.
La tarde de previa a lo que es la cena de Nochebuena, llamar a muchísimos amigos, personas que recuerdo, ¿no? Y que es bueno felicitarlos, pero sí. No solamente felicitarlos, sino
y
decirles,
les animaría,
aquí
fíjate,
estamos nosotros.
Ah, ¿qué pasa? Si están realmente, si se sienten solos, porque hay gente que se las arregla fenomenal y que es capaz incluso de celebrar sola, ¿no? Pero si verdaderamente no tienen a nadie, pasen por la parroquia, porque verdaderamente es un espacio de todos y ahí nos sentimos acogidos todos. Os tengo que despedir porque tengo que pedir a la gente que nos ayude con la tertulia de chicas. Esa cesta navideña que te dejó sin palabras, o por bien o por mal. 666 55 40 00.